La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Celebramos saludarles a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, en este jueves 7 de septiembre del 2017, en el que el pronóstico del tiempo me lo pone fácil, porque me dice: jornada soleada, salvo en Cataluña, puede que Baleares, donde se esperan tormentas. Temperaturas muy agradables. Hombre, esperarse tormentas, sí, las tormentas van a continuar, pero ya se dieron. Miren, ayer, y el relato fue pormenorizado por parte de los medios de comunicación, se produjo en el Parlamento catalán lo que por otra parte venía anunciándose. Y difícil es que pudiera sorprender a nadie eso que algunos llaman hoy golpe de Estado. No sé si es un golpe de Estado. Sí es un golpe al Estado. Y un golpe de Estado es un intento sedicioso de tomar el poder mediante métodos, es decir, vulnerando cualquier tipo de legalidad. La verdad es que cuadra, porque lo de ayer fue una sesión llena de fechorías, porque aprobaron leyes de manera torticera, además, saltándose el reglamento, que vulneran el Estado de Derecho. ¿Y por qué? Porque ayer, con la aprobación de la ley de referéndum, y esta mañana, con la previsible aprobación de la ley de transitoriedad, de las que ya les hemos hablado hasta la saciedad, van a arrogarse algunos ciudadanos catalanes la soberanía, van a usurpar la soberanía que corresponde a todos los españoles. Es el plano final es ese. Ahora, si quieren, entramos en detalles. Aprobaron leyes con el voto de Juntos por el Sí, la CUP, y esa sensación de medio pensionista que tienen los de Podemos, que desde luego cada día insisten en hundir más su pobre imagen porque se identifican con proyectos dictatoriales, cosa que por otra parte tampoco debería sorprender a muchos. Podemos se situó ayer al lado del golpismo, renunciando a la defensa de la legalidad, despreciando literalmente la democracia. Ayer se aprobaron leyes que, fíjense ustedes, se han elaborado en secreto. Se han utilizado vías de urgencia, sin garantías democráticas, sin debate, sin enmiendas, sin control constitucional, saltándose los procedimientos democráticos más elementales y, además, sin tener la mayoría de los votos del territorio que dicen representar. Sí tienen la mayoría de escaños, no la mayoría de votos electorales en esas elecciones que Artur Mas convocó como una suerte de plebiscito, saben ustedes, y que no ganaron. Bueno, bien, ¿qué tiene que hacer ahora el gobierno del Estado cuando ayer los independentistas catalanes, desafiando Constitución, vulnerando el propio Estatuto de Cataluña, desoyendo las advertencias que le hicieron los letrados del Parlamento, desoyendo el Consejo de Garantías, que por cierto fue reclamado por la oposición, que hizo un trabajo técnico no malo, bien coordinados, PSC, Ciudadanos y PP, pusieron a Carmen Forcadell, a mí Mari Carmen, la reina de las querellas, a la que le espera un futuro legal cuando menos oscuro, la pusieron fuera de sí. Hicieron que pervirtiera todas las normas democráticas del propio Parlamento de Cataluña, las que le dota el Estatuto de esa comunidad. Bueno, como le digo, ayer con los votos de toda esta gente aprobaron la ley que da cobertura al referéndum ilegal del 1 de octubre. Carlos Puigdemont después firmó el decreto de convocatoria para ese día 1 de octubre. Como le contaba, el secretario general del Parlamento, que es Xavier Muro, se negó a firmar la orden de admisión a trámite de la ley de referéndum por claramente vulnerar los procedimientos democráticos más elementales y el letrado de la Cámara. También así se lo hizo ver a Carmen Forcadell, al cual le dio exactamente igual. Exactamente igual. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno del Estado? Desde luego no andar con contemplaciones, esperamos. Debe estar apoyado por todas las fuerzas políticas, al menos las decentes, y debe activar la actuación de los tribunales. Es decir, el Consejo de Estado informa. El gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad. Y el constitucional lo admite. A partir de ahí, esas leyes quedan teóricamente en suspenso. Y el choque se sigue produciendo. Pero por otra parte, la Fiscalía tiene que comenzar a azuzar las diferentes querellas que merecen los ciudadanos, los individuos, básicamente Carmen Forcadell, también Carlos Puigdemont, que han permitido sacar adelante este desafuero, absolutamente, este absoluto desafuero. Porque realmente ayer el Parlamento catalán fue un circo, y es una expresión que se utiliza mucho en los medios de comunicación, se dice de todo. Bueno, Carmen Forcadell parecía Diosdado Cabello, una versión, digamos, algo más refinada de Diosdado Cabello. Si aquello era el circo, ella era la jefa de pista. Si aquello era un vodevil, ella era la primera vedette, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el caos, la charanga, la tensión, la radicalidad, el fanatismo, esencialmente, contra la propia Cataluña autogobernada y contra cuatro décadas de democracia española, ayer se evidenciaron. Pero tranquilos, que lo de ayer no acaba ayer, sigue esta mañana. Y se lo seguiremos contando. Pobre Cataluña. Pobre Cataluña. Que es víctima de ese juego sucio que consiste en secuestrar un parlamento. Y además, que debe ser derrotado, sin duda alguna. Si quiere, luego ya empezamos a hablar de las reacciones emocionales y cómo se encarrilan las reacciones emocionales que en una sociedad dividida como la catalana deja el numerito de ayer y el numerito de hoy, lleno de trampas, de astucias, de actuaciones tabernarias que han conseguido partir a Cataluña en dos. Bueno, partir en Cataluña en dos no es la mejor manera de conseguir un gran autogobierno, ¿eh? ¿Qué voy a contarles? Así que veamos a partir de ahora, primero, cómo se canaliza en la calle, cómo se manipula y se maneja en la calle, y cómo además la frustración que inevitablemente va a crear una actuación tabernaria, parlamentariamente hablando, que va a ser desmontada por el Constitucional y por los diversos recursos que tiene el Estado para hacerlo, la frustración que va a crear en determinadas bolsas sociales en Cataluña. Vamos a estar pendientes de cómo se gestiona la calle y cómo se gestiona la vergüenza, que el día de hoy viene muy interesante. Ahora, si les parece, conocemos otras noticias en estos titulares. Los Reyes en Cuba.
Don Felipe y doña Leticia visitarán la isla el próximo mes de enero. Será la primera visita oficial de un monarca español a esta antigua provincia española al margen de la cumbre iberoamericana. El ministro Dastis y Raúl Castro se han reunido esta madrugada en La Habana para avanzar en los preparativos.
Héroes de la paz.
El Papa ya se encuentra en Bogotá, donde hoy comienza su viaje de 4 días a Colombia. El Papa espera que su viaje afiance el proceso iniciado tras el alto el fuego de las FARC y ha pedido a los colombianos que sean héroes de la paz. Hoy se verá con obispos venezolanos.
Escudo preparado.
Corea del Sur ha completado hoy el despliegue del sistema antimisiles con el que pretende defenderse en caso de un ataque de Corea del Norte. El escudo cuenta con la colaboración de Estados Unidos, pero es criticado por China y Rusia.
Intoxicación infantil.
4 personas han sido detenidas en China por la intoxicación de 121 niños en 3 guarderías en el centro del país. Los arrestados trabajaban en una panadería que no contaba con los permisos necesarios para fabricar alimentos.
Y en deportes, España consigue en tenis lo nunca visto. Director del partidazo de COPE, Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La mejor noticia deportiva de la jornada es que tenemos 2 números 1 españoles en tenis de manera simultánea por primera vez en nuestra historia. Nadal y también Garbiñe Muguruza. Garbiñe se benefició de una derrota en el día de ayer y Nadal, de momento, tiene que confirmar el próximo lunes que es número 1 si hace lo mismo que Roger Federer en este US Open. Así que Nadal, que ganó, jugará semifinales, lo mismo que Pablo Carreño. Muy buenas noticias desde el mundo del tenis. En fútbol, ayer pidieron la dimisión de Villar. Ahora, los que estaban con él piden que se marche.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Temperaturas muy agradables en una jornada con mucho sol, salvo en Cataluña y Baleares, donde se esperan algunas tormentas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿En billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo. De todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Piensas que los jóvenes solo pensamos en nosotros mismos? Entonces escucha esto.
Descubriré una vacuna que salvará a miles de personas.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Vamos con los sonidos del día. Puigdemont firma la convocatoria del referéndum il·legal tras una torticera sesión parlamentaria.
Convoquem, per tant, els ciutadans del nostre país a decidir.
Convocamos a los ciudadanos de nuestro país a decidir de qué manera consideran que se debe orientar el futuro de Cataluña, si por el camino de la autonomía y el estatuto recortado o por el nuevo camino del Estado independiente en forma de república. Su decisión, la decisión de los ciudadanos, nos vinculará.
La decisión de los ciudadanos nos vinculará.
Los reyes visitarán Cuba en enero, ministro de Exteriores Dastis.
La invitación la formuló el presidente, el actual presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro. Entiendo que lo lógico es que se haga mientras Raúl Castro sigue siendo presidente del Consejo de Estado.
El huracán Irma y Marmes se acerca a Cuba, mientras en Puerto Rico y República Dominicana se libran de lo peor, pero por poco.
Bueno, ponemos todo en manos del Señor realmente y gracias a Dios se ha desviado un poco. Sabemos que el ojo no pasará por encima de nosotros, ya seguimos en fe para que todo siga en manos de Dios.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si eres como yo y te mueves por la lógica, tus elecciones son acertadas. Por ejemplo, al buscar coche seleccioné el más seguro y el que gastará menos combustible. Y cuando busqué el mejor seguro para él y me dijeron que garantizado significaba garantizado, por lógica me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tener un ejército de caminantes blancos, ser el nuevo Papa de Roma o el pistolero más sanguinario del oeste. ¿Crees que ellos tienen el poder? No, el poder lo tienes tú. Porque ahora Vodafone One Televisión te trae todas las series de Netflix y HBO España. Pruébala gratis sin compromiso. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Mire, querría el clásico pijama. Melocotón, flan, helado, pero añada aire de bergamota, velas de cumpleaños, un litro de sirope. ¿Puede ser light? ¿Y lo puede traer un mono en bici?
Quererlo todo ya no es de raros. Ahora tienes la mejor oportunidad de hacerte con un Ibiza Full Connect con todo y además con 4 años de garantía y mantenimiento por solo 9.900 euros. Oferta válida hasta final de mes. Infórmate en seat.es.
El día de hoy, esta mañana de jueves, trae algunas cosas que os deben de recordar durante todo el día. Las tres noticias que seguramente antes o después acabarán comentando y que ya nos trae Santi González.
Además de la que no tendremos para olvidar en años, la obvia, lo de Cataluña. En el día de hoy deben recordar que el análisis de ADN ha descartado que la pitonisa de Figueras, Pilar Abel, sea hija de Salvador Dalí. Recuerden el nombre de la juez, María del Mar Crespo, que legalizó la profanación de los restos del artista. Quizá debió desconfiar de una demanda presentada en 2015, 26 años después de la muerte de Dalí. Y todo esto, ¿quién lo paga?, que diría Josep Pla. ¿Y el Consejo General del Poder Judicial no le va a decir nada a la juez Crespo por este despropósito? También deben recordar que tras la desarticulación de una célula yihadista en Melilla y Marruecos, el jefe de la misma que adoctrinaba a menores y se había afiliado al PP, en fin, se comprende la estrategia de camuflaje, no tanto la falta de control en los partidos sobre sus afiliados ni en los padres sobre lo que les enseñan a sus hijos. Y no hay dos sin tres. Como la noticia del día nos lleva inevitablemente al pesimismo, es de justicia destacar la gran buena nueva que nos da el tenis español. Nadal y Carreño pasan por primera vez a semifinales del US Open y Garbiñe Muguruza se corona como la número uno del mundo.
Aquí esta mañana está Ignacio, mi querido Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días.
Muy buenos días.
Fotografiando la luna del maíz, su camino viniendo hacia la radio.
Un aspecto imponente sobre el retiro.
Imponente, ciertamente sí. También Salvador Sostres Terridas, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días,
sí. Hombre, San María Fidalgo, que hoy viene cabreado.
No. Y vengo encantado después del circo.
Pero si has entrado soltando venablos por esa puerta, contra mí, claro, además.
Pero eran por otras cuestiones, eran personales. Por algunas andanzas tuyas.
Algunas... tiene gafas nuevas, advertimos a la audiencia.
Total que bueno, pues por proximidad, Salvador, un titular, luego ya ampliamos.
Bueno, el circo, esto es evidente, y luego provocación. Es decir, de aquí al 1 de octubre va a haber una serie de efectos, de actos que va a intentar el independentismo para provocar una irada reacción del gobierno, para hacer el victimismo y poner a la gente en la calle. El gobierno de la Generalitat sabe que no tiene ni a la mayoría de los catalanes a favor, ni una logística preparada y solvente para el 1 de octubre, con lo cual intentará que todo esto implosione por una actuación, digamos, que pueda convertirles en víctima del gobierno.
Ignasi.
Yo pertenezco al grupo de españoles, no sé si numeroso o significativo o poco significativo, que consideran que la respuesta del gobierno está siendo demasiado contenida. Creo que el concepto de proporcionalidad que esgrime el gobierno en este caso justifica por la proporción del desafío una respuesta política, aparte de jurídica, que es impecable, de mayor contundencia.
¿Y Fidalgo?
Yo, si tuviera que decirlo en dos palabras, lo dijiste tú antes. Pobre Cataluña. Y en cuanto a la respuesta del gobierno, partiendo de un análisis similar al de Ignacio, vamos a ver ahora que ya el balón está en juego. Como caen chispas, porque yo creo que lo que está pidiendo esta gente es un castigo duro. Está pidiendo la gente un castigo duro, la gente que ha encabezado la revuelta, un castigo duro. Y lo de pobre Cataluña es porque, evidentemente, un país sin vanguardias políticas corre el riesgo de perecer a donde le llevan unos descerebrados.
Sin élites, es que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y lo siento, Salvador, pero...
Sí, ya lo hemos dicho dos veces.
Es así.
Bueno, ahora entramos en esa materia y en todas las materias habidas y por haber. Tendremos que ir buscando unos fluchos para este otoño-invierno.
Pero además rápidamente, porque los zapatos fluchos son los que te proporcionan comodidad absoluta para aguantar cada día. Indispensables además para llevar una sonrisa de satisfacción, porque estás ahí tan contentillo. Y además su fabricación puntada a puntada, que va de la mano de la mejor y más innovación. Entra en tu zapatería y pídelos por su nombre. Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos son, si es que te lo digo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Y después de las vacaciones, toca la vuelta a casa.
El momento de llenar tu despensa de buenas ofertas.
Y de ahorrar.
Pack de 24 botellas de 25 centilitros de cerveza Mau 5 estrellas, 11,25 euros. Por la compra de un pack, te regalamos otro pack de 6. Y vino selección limitada Kune, 2 botellas, 12,50 la caja. Con una botella de vino blanco Rueda de regalo.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Cuando estas vacaciones pases junto al vendedor de la 11 de la Plaza del Pueblo, recuerda ese par de señoras que cada vez que pasas por su puerta comentan en voz no tan baja: ¡ay, qué virista con lo guapa que era de cría! Sí, a esas vecinas de lengua fácil pueden tocarles 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso, estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. ¡Cómpralo ya! No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
Paloma, ¿qué más cosas hay esta mañana?
Nos vamos a acercar a Mallorca, Carlos, porque durante el verano hemos hablado mucho de esas estafas millonarias a hoteles, en especial de Mallorca, con falsas denuncias de intoxicaciones alimentarias que nunca se habían producido. Hoy la Guardia Civil, que ya tiene todos los datos, ha recabado todos los datos, las va a dar a conocer. COPE Mallorca, Cristina Requena. Buenos días, Cristina.
Buenos días. Pues se calcula que la supuesta estafa con falsas intoxicaciones puede ascender a 50 millones de euros a partir de una denuncia de los hoteleros de Mallorca. Un juzgado de Palma ha abierto la investigación. Existen despachos de abogados británicos que captan a potenciales clientes tanto a través de redes sociales como físicamente mediante personas que merodean por las inmediaciones de los establecimientos. La cadena hotelera denunció ante las autoridades que los abogados británicos proponen a los turistas plantear esas indemnizaciones a cambio de llevarse alrededor de un 60% de la reclamación, generalmente entre 7.000 y 8.000 euros. Hay varios detenidos en Mallorca que hoy van a pasar a disposición judicial.
El alcalde de Pamplona también es noticia, Joseba Asirón, de Bildu, que ha inaugurado la nueva decoración del zaguán del ayuntamiento. Bueno, adiós a los cuadros de la decena de reyes que gobernaron la comunidad foral desde...
Uy, mucho había tardado.
1512.
Este pájaro.
Adiós al escudo borbónico de 1735, que lo adornaba. Ahora lo que hay es un escudo de Pamplona, las llaves y las mazas de la ciudad y carteles históricos de San Fermín. Ayer recibió la primera visita guiada, porque mañana se celebra el acto conmemorativo del Día del Privilegio de la Unión, que esto es cuando el rey Carlos III, el noble, por allá por 1400 y pico, si Pamplona se dividía como en tres burgos, le llamaban, lo que hizo fue pues emitir un edicto por el que rompía las, o sea, destrozaba las murallas, quitaba las murallas para que todos los pamploneses estuvieran unidos y no hubiera diferencia.
No, ¿no?
Que eran tres burgos, bueno, de diferencias.
Fuera desperdicios.
Fuera desperdicios. Bueno, así que ahí está, y está por, con visitas guiadas por el ayuntamiento. Y me ha llamado la atención esta mañana una información que leía en La Voz de Galicia. Dicen que empresas gallegas de transporte están teniendo problemas para encontrar choferes que hagan traslados de larga distancia, tanto nacionales como internacionales. La situación ha llegado a tal extremo que han tenido que parar muchos camiones y otras empresas están contratando pues a búlgaros, rumanos, marroquíes e incluso a choferes portugueses para poder trasladar la mercancía. Se habla de bajos salarios, que es lo que ocurre cuando la economía va bien y no... Y también de, bueno, pues la cantidad de días que tienen que estar fuera de casa.
Claro, bajos salarios, trabajos agotadores que hay otros que están dispuestos a hacer.
Que nosotros no.
Que nosotros no. Y ese es el problema, bueno, o parte del problema. Hay información local de interesante alcance que estoy en condiciones de ofrecerle ahora mismo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Jueves 7 de septiembre, reciban el saludo de Álvaro Coutelé.
Tenemos cita importante hoy en la delegación del Gobierno con la seguridad en la región de fondo. A la una, la delegada Concepción Dancausa, representantes de la Federación de Municipios de Madrid, Policía y Guardia Civil, analizan las medidas impuestas por Interior tras los atentados de agosto en Barcelona. Y además, 9 de cada 10 madrileños están satisfechos o muy satisfechos con su centro de salud y con los hospitales de la región. Es la principal conclusión de la macroencuesta realizada por la Consejería en el último trimestre de 2016. A pesar de los buenos resultados, el consejero Jesús Sánchez Martos hace autocrítica.
Mi autocrítica y mi suspenso particular en la que tenemos que mejorar en esa área de urgencias, en las salas de espera, en el tiempo de espera, en la percepción de espera.
Y a las 8:25 es tiempo de ocuparnos del tráfico.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Mercedes más deseado está disponible. Ven, elige el tuyo y...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos niños, que hay colegio. Vamos Jaime, Daniel, vamos Vanessa. El profesor a Vanessa, pero no quiere volver al colegio. Vamos Vanessa, que tienes 41 años. Vamos Arturo, Carmen, Borja, Gloria, Maya.
Hombre, buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera.
Pues ya ves que es un día lleno de incógnitas y las que están por venir, porque hoy la fiesta continúa. Así que después del golpe de la democracia que vivimos ayer en el Parlamento de Cataluña, hoy ya no sé qué vamos a vivir.
Viene resultando que sí. A uno le gustaría que hubiera alguna certidumbre más, pero esa es la ciudad desvelando el tiempo. Ayer tuvo lugar una performance golpista que mi buen Julio Valdeón califica en su columna de La Razón como una verbena agropecuaria tristísima y surrealista, y que fue dirigida por ese personaje absurdo que el secesionismo ha puesto a detentar la presidencia del Parlamento. Yo creo que el amable Sanedrín que hoy nos va a organizar la tertulia y a dar espectáculo va a agotar la siguiente hora y media para desarrollar un relato y valoración de lo que pasó ayer en la Cámara Catalana, de lo que va a pasar hoy y en los días sucesivos. Si la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlamento por desobediencia y prevaricación, y si esta querella sería extensible al presidente de la Generalidad y a todos los miembros de su gobierno que ayer, con nocturnidad y alevosía, firmaron la convocatoria de un referéndum ilegal. Una vez aprobada la autodenominada ley del referéndum, le toca el turno ahora a la ley de desconexión.
La verdad es que aquí no hay muchas cábalas que hacer, ¿no? Porque yo me imagino que va a seguir el mismo camino todo, sin que mi Mari Carmen y sus fieles en la mesa del Parlamento hagan caso de las sentencias de los tribunales, de los dictámenes de los letrados de la Cámara, los del Consejo de Garantías Estatutarias, etalí.
Los secesionistas ya han hecho su parte y ha destacado el brioso cumplimiento de su papel por esa desaprensiva Delcy Rodríguez que nos han puesto en la presidencia del Parlamento catalán. El gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que no se limite a una mera declaración de nulidad de los actos impugnados, que quiere más claridad y contundencia. Vamos, a ver si el Constitucional es más claro y contundente, aunque tampoco cabe descartar la posibilidad de que responda. ¿Y usted qué pone? Cabe plantearse si sería conveniente que el presidente del gobierno dirigiese un mensaje a la nación, algo más largo que un tuit. Tal vez merezca algún comentario la retransmisión del pleno que yo vi, como todo el mundo, por el canal 24 horas de Televisión Española y la censura ejercida en origen por la señal que llegaba del Parlamento. No fue posible ver el momento de la votación con los escaños de la oposición vacíos, ni el momento de la salida de los parlamentarios de Ciudadanos, PSC y PP, ni la recogida de las banderas españolas que habían dejado sobre sus escaños los diputados del PP, porque una tal Martínez de Podemos recorrió los escaños y fue recogiendo las banderas como si fuera una palanganera recogiendo toallas.
No se pudo ver nada de eso porque la imagen quedó congelada en la cara de mi Mari Carmen. Mientras se votaba, los golpistas aplaudían, cantaban los segadores y no se vio el escenario vacío, efectivamente.
Así fue. En fin, vendrán más tiempos malos, como decía Ferglosio, y esperemos que no nos hagan más ciegos.
Y yo personalmente me conformaría con que no nos hicieran más tontos. Ya que hablamos de tontos, ¿tenemos a alguien que necesite una descarga de desfibrilador?
Tenemos Pablo Iglesias, durante la mañana en que se empezó a desarrollar un golpe de Estado retransmitido en directo por radio y televisión, encontró un aniversario que le pareció mucho más interesante informativamente hablando, la boda de la hija de Aznar. Escribió, 15 años después de aquella boda, con invitados Gürtel, es un buen momento para recordar la genialidad de Animalario. Diego de Schauber hizo su aportación de espabilina. Rufián está triste porque entre tanto payaso ya no destaca. Y frente a los tópicos coloquiales con que se sirve la actualidad política en general y el disparate catalán en particular, Antonio Portero publicaba en mi blog esta noche el axioma de Parmenio. El choque de trenes precisa de dos trenes. El evento tren-cabra se denomina atropello.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
EO, soy la factura del pedido a tus proveedores.
Yo la de la ampliación de tu local.
Y yo el recibo de la luz.
Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Easyidea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.730 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Son las 8:35, aquí están Salvador Sostres, Ignacio Camacho, María Fidalgo. Y están ustedes también a través de nuestra canalización de mensajes, que ya saben, es nuestro Herrera en cope@cope.es. Y los mensajes de WhatsApp 600-99-1314. Poco más allá de las 9:30 comenzará esta mañana la segunda sesión en el Parlamento catalán. Será la segunda parte de lo vivido ayer. Le daremos cuenta de todo ello. Pero bueno, de momento quedémonos con lo que tenemos, que no es poco, que es la sesión que ayer se vivió en el Parlamento. Empiezo por preguntarle a Ignacio. Cuando dices que reclamas que el gobierno tenga alguna actuación más que la presentación de los recursos e instar a quien corresponda a presentar las querellas correspondientes, que, ojo, puede llevar a gente a la cárcel, ¿eh? ¿A qué te estás refiriendo?
Me estoy refiriendo a la aplicación de medidas políticas. Yo no soy político, pero desde fuera creo que no habrá en la historia de España contemporánea muchos escenarios tan cuadrados como este para la invocación del artículo 155 de la Constitución. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la energía del Estado. Me parece que elogiable la contención, la mesura con que el gobierno intenta no crispar, no entrar a la provocación del independentismo. Pero esto no se puede traducir en que el Estado, al que representa el gobierno, parezca apocarse, parezca tener miedo a la respuesta de las calles de Cataluña. El Estado tiene que vencer este desafío y lo tiene que vencer por goleada, de una manera indubitada y firme. Y creo que sea el 155 o alguna de las medidas de alcance político que están a la mano del gobierno, van a tener necesariamente que ser aplicadas porque...
¿Pero tú crees que el momento es este? ¿O?
A lo mejor hay que esperar 15 días, pero claro, es que la fotografía del señor Puigdemont firmando una ley ilegal es la fotografía de un delincuente cometiendo un delito.
Y no puede ser que el gobierno tenga pensado precisamente eso, pero para dentro de 15 días y
bueno,
no adelantar.
Bien. Si yo creo que este proceso tiene un mes, bueno, tiene más de un mes, porque me temo que después del 1 de octubre, además, inmediatamente después, va a haber actos todavía más graves que el de la convocatoria del referéndum. Lo que pasa es que yo contemplo al gobierno y a sus portavoces resignados a que el 1 de octubre pase alguna cosa, que ellos llaman folclore, Es decir, que haya una especie de mascarada de referéndum con sin censos y con urnas de cualquier cosa y en locales poco menos que en garajes con, bueno, lo han intentado hasta con las mezquitas, que ya es decir. Bueno, a mí me parece que este partido no se puede ni siquiera empatar ni perder por 2-1, que hay que ganarlo por goleada, porque si no, esto no es un país, esto es un simulacro, esto no es una nación.
Al gobierno, recordad que hace unos años se le exigía que pidiera el rescate ante la crisis económica, y todo el mundo le decía al presidente Rajoy que no hacía nada, que no era suficientemente contundente, que no tomaba las medidas, le acusaban de pasividad, y luego vimos cómo, pues tomando una serie de medidas que igual no servían para hacer espectáculos pirotécnicos, pero que eran eficaces, España pudo salir de la crisis en unas condiciones que ahora podemos disfrutar si el secesionismo no las acaba de estropear.
Bien, entonces, Salvador, es verdad que aceptó, bueno, es verdad acertó. Que aceptó. Pero yo te digo una cosa, y perdona que te interrumpa. Sí. Aquí, como te decía, el partido es de un mes. Vale, claro. Yo digo, si la estrategia sale bien, si esta estrategia de acolchamiento detrás de los jueces sale bien, hay que sacar bajo palio a Rajoy. Ahora, como salga mal, lo van a correr a gorrazo por el campo, ¿eh?
Primero, yo quiero destacar una cosa, la soledad del gobierno. Es decir, hace un momento hablábamos de qué tipo de respuesta va a ofrecer el Tribunal Constitucional. Yo estoy convencido que el Tribunal Constitucional va a impugnar o lo que sea las leyes y las actuaciones que se han llevado a cabo que son ilegales, pero dudo mucho que tome y que use algunas de las medidas de las que el propio gobierno le dotó para hacer cumplir sus leyes.
Yo también lo dudo. Bien.
Lo dudo mucho.
Fíjate, ayer se presentaba en Blanquerna, en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid, un libro que se Escucha Cataluña, Escucha España. La obra está escrita por José Borrell, por el catedrático francés de carreras, Juan José López Burniol y también el exministro del Partido Popular, Josep Piqué, al que saludo y agradezco su amabilidad de atenderme esta mañana. ¿Qué tal, señor Piqué? Buenos días.
Muy bien, buenos días, un placer.
Después de la jornada de ayer, ¿se hace especialmente necesaria la lectura de este libro?
Bueno, yo no creo que sea el momento de hacer publicidad de un libro, ¿no? Yo creo que lo de ayer es de tal tristeza y de tal gravedad que, vamos, cambiaría un millón de veces el éxito del libro porque esto se recondujera, ¿no? Pero el mensaje del libro, y es curioso que haya bastante coincidencia entre cuatro autores que, bueno, los cursis dirían que somos de sensibilidades distintas, ¿no? Pero que compartimos algo, que es una idea clara de España, somos catalanes, pero somos evidentemente también españoles, y el mensaje está contenido un poco en el título, ¿no? Cuando decimos Escucha Cataluña, lo que le estamos diciendo a los ciudadanos de Cataluña, tanto a los independentistas como a los que no, pero sobre todo a los independentistas, que por ese camino no se puede ir, que eso es una catástrofe, que lleva a un callejón sin salida, como estamos viendo, que va a ser de consecuencias muy, muy serias y muy graves para el propio autogobierno de Cataluña, y por lo tanto que escuche las voces que humildemente lo que queremos transmitir es que esa no es ni muchísimo menos una manera de hacer las cosas. Pero la segunda parte del título también es Escucha España, es decir, que aunque todo este episodio acabe pues con la derrota del independentismo, como todos deseamos, y que además yo vaticino por una serie de razones, pues tenemos que saber, el conjunto de los españoles, que hay un problema político que hay que manejar, que hay que hacerlo desde la política y que hay que conseguir que ese 20-25% de independentistas sobrevenidos, tácticos o oportunistas que se han decantado hacia la independencia en los últimos años, pues vuelvan a pensar que España es un proyecto atractivo, compartible y desde luego común.
El gobierno responde a lo que ayer ocurrió en el Parlamento y a lo que seguramente va a ocurrir esta mañana con una serie de recursos, además de que la Fiscalía interponga las querellas que considere oportunas. ¿Cree usted que hace falta algo más o ese es el camino de momento?
Bueno, yo creo que de momento es el camino. Sé que no todo el mundo opina de la misma forma, incluidos los asistentes a esta tertulia, pero yo creo que es muy importante en estos momentos precisamente evitar lo que los independentistas desean, ¿no? Que es una sobrereacción del Estado, una reacción que pueda alimentar su victimismo y así poder vender su seguro fracaso como una efímera victoria, ¿no? Pero es evidente también que en la medida en que vaya avanzando el nivel de desobediencia y de desacato, el gobierno tendrá que actuar también con proporcionalidad, se lo digo de otra forma. Evidentemente el camino que sigue hoy, que es el recurso ante el Tribunal Constitucional en la búsqueda del apoyo que parece garantizado afortunadamente tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos, y que el Tribunal Constitucional y la Fiscalía haga su trabajo, pero evidentemente si el nivel de desobediencia va a más, pongo dos ejemplos, si se intenta que los Mossos de Escuadra no cumplan la ley, pues habrá que hacer todo lo necesario para que se pongan al servicio de los jueces y actúen como policía judicial, o si se produce alguna inhabilitación y lo que hay es una resistencia a abandonar las responsabilidades, pues habrá que actuar también en consecuencia, ¿no? Yo, de todas maneras, añadiría un elemento más, que es el que probablemente más me preocupe ahora a corto plazo, y es que mañana está previsto, en principio, un pleno extraordinario, que yo entiendo que tiene como justificación simplemente mostrar desde el Parlamento de Cataluña, con la minoría exigua que tienen, con la mayoría exigua que tienen, que van a desobedecer al Tribunal Constitucional, que no reconocen su jurisdicción y, por lo tanto, va a haber una llamada a la movilización callejera. Y eso sí que sabemos siempre cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba. Y yo creo que ese es un tema que habrá que tratar también con la mayor de las delicadezas.
Sí. No es deseable, claro, pero tampoco es descartable la violencia en las calles.
No, lamentablemente no lo es, porque sabemos además que dentro del bloque independentista pues hay algunos de sus integrantes, estoy hablando de las CUP para decirlo con toda claridad, que desde luego no rechazan la utilización de la violencia para defender sus objetivos políticos. Lo hemos visto hace relativamente poco, puede ser un tema de orden menor, pero es también significativo cuando hubo un ataque a un autobús turístico en Barcelona hace unas pocas semanas.
Señor Piqué, muchas gracias, le mando un abrazo, gracias por todo.
Gracias.
Perdona, Fidalgo, sí. Porque seguramente te toca a ti hablar, pero quiero decir que el sentido de la mesura es importante. Es en un momento en que el Estado, el Gobierno, la legalidad está siendo desafiada, a mí me parece poco prudente cuestionar al Gobierno, me parecería más prudente cuestionar a los que están actuando de un modo ilegal. Y yo insisto en que esto tiene mucho de... estas actuaciones que está llevando a cabo el independentismo tienen mucho que ver, tienen poco contenido político y tienen mucho de escenografía para lograr precisamente una reacción contundente del Gobierno. Es decir, el independentismo, ¿qué está buscando exactamente? ¿Un referendo? No. El independentismo sabe que este referendo, en los términos en que un referendo puede producirse, ya sabe que no se van a producir, sabe absolutamente que no va a poder contar votos de una manera. Entonces, ¿qué busca? Busca crear un punto de tensión con el Estado para que el Estado comparezca como un Estado que no deja votar, que impide poner las urnas o que las retira. Y entonces esto yo creo que el Estado tiene que evitar caer en esta trampa porque no tiene ningún sentido y no creo que sea la manera un Estado no tiene que actuar a remolque de lo que digan una serie de excitados.
Que Fidalgo me cuesta una fortuna y todavía no ha abierto la boca.
No amortizado todavía.
Entonces, yo soy disciplinado, ¿eh?
Esto es.
Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con la teoría de la moderación, lo digo con claridad. Si un Estado democrático, teniendo de su lado la legalidad nacional e internacional, no hace frente a una sublevación, aunque sea de opereta, está al borde de la deslegitimación. Y este país no necesita un gobierno central deslegitimado socialmente. Lo digo con toda claridad.
Pero hace frente.
¿Pero cuándo consideras tú que tiene que ser utilizada?
Pues eso, yo creo que ya.
Pero, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer?
Pues yo creo que tienen que suspender la autonomía de Cataluña. Porque la dirección de la autonomía de Cataluña está en manos de gente que ha dinamitado la autonomía de Cataluña. Que ha dinamitado la regla democrática que se dio a sí mismo el Parlamento de Cataluña.
¿Y qué ganas con esto?
Entonces vas más lejos que Ignasi, ¿eh?
No, es que no gano nada. Es que yo no quiero ganar nada.
Estoy de acuerdo,
Salvador, yo es que no quiero ganar nada. Es que yo lo que no quiero es quedarme en un país deslegalizado. ¿Entiendes?
Vamos a ver.
El problema de Cataluña no es un problema de los catalanes. Es un problema de legitimación del sistema democrático español, que tiene una historia muy jodida.
Es un problema de que los españoles se reconozcan en un Estado democrático y constitucional
y que sepan lo que es,
que les ampara y que
algunos no lo saben,
pero que tiene solidez y energía. Salvador,
no tiene energía.
¿Tú has leído el artículo 155 de la Constitución?
Sí, que por cierto, sí, es muy vago.
Bueno,
no
es muy vago, pero
no tiene
dice
un reglamento
claramente
que lo...
en caso de que las autoridades autonómicas incumplan de manera flagrante la ley. ¿Eso no es momento de empezar al menos con la advertencia al presidente de la Generalitat y del Parlamento, que incluye la invocación de ese artículo? En momento no es momento. Yo no digo que luego haya que aplicarlo o no, pero de momento la advertencia tenía que ser formulada. Y es una advertencia en términos políticos y parlamentarios, no solo en términos constitucionales, jurisdiccionales, que faltaría más. Sí, yo creo que la respuesta legal va de suyo. Aunque se está forzando a los tribunales, que no son órganos jurídicos propios como el constitucional, a decidir si tienen responsabilidad penal.
El gobierno actual se ha ganado un crédito para que nosotros confiemos en él.
Yo
creo que el gobierno
actual
se ha ganado un crédito para que confiemos en él. Y me parece que es equivocado.
Voy a confiar en el gobierno porque no me queda otro remedio.
Ya es algo,
es que no lo he negado nunca. Voy a confiar en este gobierno porque no me queda otro remedio. Pero no confío para nada en todo lo demás, entre otras cosas.
Y en la oposición.
Los miedos que tengo yo. A que esto de que el orden público en Cataluña, no sé qué. El orden público en Cataluña, hay gente que se lo lleva pasando 10 años por la entrepierna. Yo mismo lo he visto allí. He visto quemar cajeros cuando en Madrid no se quemaba todavía.
Y lo van a liar independientemente de la respuesta del gobierno.
Eso de que están esperando una respuesta del gobierno es que la están pidiendo. Es que la gente quiere deslegitimar el sistema democrático, está pidiendo al sistema democrático que actúe con toda contundencia. Estas cosas tienen que pasar por malos sitios, para algunos, por malos sitios.
Ahora, yo lo que difiero de Fidalgo es que Fidalgo lo dice con mucho aplomo y seguridad, y yo lo digo con dudas, yo tengo dudas. Creo que habría que aplicar una respuesta menos contenida, que el concepto de proporcionalidad que dice el gobierno que va a utilizar...
Es terrible ese concepto, vamos, es que me digan otro más claro.
Es que, efectivamente, es que la proporción del desafío ahora mismo empieza a pedir medidas de mayor rigor político. Pero
ha habido una aprobación de unas leyes. ¿Estará la impugnación de las leyes dentro de 24 horas?
Ya. Perdóname, es que
el 23F, fue una provocación también chusca.
Vamos a ver.
Y hubo gente que se marchó andando para casa.
Esto es justicia, Salvador. O sea, pedir la impugnación de las leyes de las leyes ilegales y su revocación, eso es un acto de justicia.
Y el proceso legal que corresponda contra las personas que las han aprobado.
Yo estoy hablando de política y de representación política del gobierno. Ahora, yo creo que el gobierno está...
¿Pero qué propones
en una actitud...
exactamente?
Yo no soy asesor del señor Rajoy.
Hombre, supongo que si damos lecciones al gobierno será porque tenemos claro lo que hay que hacer.
Yo digo como español que me gustaría que el gobierno adoptase una actitud políticamente más contundente, que demostrase a los ciudadanos que estamos de su parte, que el Estado español no se va a dejar amilanar por un grupo de iluminados.
Pero
¿cuándo se ha dejado amilanar el presidente Rajoy por un grupo de iluminados?
Creo que la intención del gobierno... Ahora, está pasando ahora, Salvador. Concretamente, respecto a Cataluña, está pasando hace muchos años.
Pasó otra vez con el anterior simulacro.
Pero creo que la estrategia de Rajoy, que es la de priorizar el consenso, es una estrategia errónea porque al final lo van a dejar tirado. Porque si me suscita dudas del gobierno, la oposición no me suscita ninguna. Bueno, la oposición va a ser todo lo desleal que pueda ser.
Incluidos Ciudadanos, que está haciendo un papel
insospechado. Y de momento tenemos a un jefe de la oposición que va respondiendo a este desafío vendiendo naciones por catálogo.
Exacto.
Pero ayer,
cada día hay una más.
La verdad, ayer yo soy un poco conservador. Porque ayer actuaron de forma coordinada e inteligente en el Parlamento catalán Ciudadanos. PSOE y PP, PSC y PP, bastante inteligente, porque evidenciaron todos los defectos de forma que tenía ese proceso.
Muy bien.
Y además dejaron
muy bien, pero se votó.
En fuera de juego.
Bueno, pero no lo podían impedir. Bueno, sí, se votó porque lo pudieron impedir.
Pero que entre la Guardia Civil. ¿Qué queremos? ¿Que entre la Guardia Civil? Claro, es que no sé qué queréis exactamente.
Además, yo creo que la respuesta motivada, la respuesta inteligente, es la respuesta aquella que no aumenta los argumentos dramáticos para la dramatización, hasta incluso trágica, del proceso que están deseando,
es que está
como única salida. Pero es que, Ignacio, la única salida que tienen estos facinerosos es mañana tener un tío ensangrentado la cabeza, claro, en el centro del Paso de Gracia.
Es que es exactamente lo que dice Carlos.
Si esta gente pide que le pongan las esposas, va a haber
Carlos,
que ponérselas.
¿Cuánta gente ensangrentada defendió la democracia en este país? ¿Vale? Yo conozco gente que dejó el pellejo en la calle.
Que sí, que sí.
Y ya sé que no hay que hablar de memoria histórica, ¿vale? Pero yo estoy hasta las narices de un país, y digo de un país, blando.
Y no quiero
blando
invocar
a la hora de defender la democracia.
No invocar,
y duro
no,
a la hora de defender
por,
su propio destino, su propia
de legitimidad republicana. A ver, no, dos
yo lo,
veces
yo
suspendida.
Lo que entiendo,
la
yo entiendo, Fidalgo, que sepas
no el,
que yo te entiendo lo que dices y no te critico.
Estaría bueno que no me entendieras.
No te critico.
No,
y aparte es legítimo y lo respeto. Pero seguramente tú, por el mismo derecho que tienes tú a sentirte y a pedir esto, el Estado, el gobierno, tiene la obligación de actuar contemplando.
El Estado no tiene derechos, el Estado tiene obligaciones. El Estado no tiene derechos, el Estado tiene obligaciones.
De acuerdo, el gobierno y el Estado tienen la obligación.
Igual que los funcionarios,
de actuar con
tienen
mesura,
obligaciones.
Con templanza y llevando las cosas por un cauce.
Yo creo de forma inteligente.
Que no, sí, exacto.
Que el otro es de tontos. Es que contraponer inteligencia a lo otro.
No, yo creo que eso, lo otro tiene también un momento del proceso.
Bueno,
seguramente, es que a lo mejor al final de ese embudo está efectivamente la aplicación del 155,
claro,
o de la Ley de Seguridad Nacional, o de lo que tú sugerías antes, es decir, oye, pues obligar a los Mossos a ser policía judicial en este caso. Bla,
pero
bla,
si es que la autonomía de Cataluña se la han bombardeado ayer en el Parlamento de Cataluña. ¿Cómo voy a salvar
pregunta?
Una cosa que está muerta?
¿Creéis que en Francia actuaría el presidente de la República o el Estado actuaría?
No, no lo sé y me da igual. Fíjate lo que
los que estamos aquí, aquellos que nos escuchan, que somos padres, sabemos perfectamente que muchas veces acaban nuestros hijos con nuestra paciencia e incluso en esos momentos tenemos que actuar con la máxima
¿Pero quiénes
cordura.
Son nuestros hijos? Vamos,
pues,
a ver.
Pues,
que a mí no me digas
Cataluña
que yo soy
es
padre
del
de estos energúmenos.
Pues en cierto modo sí.
Pues oye,
en
mira,
cierto modo,
serás
sí.
padre de estos energúmenos tú.
No, yo seré primo, que soy más joven. Yo soy primo, pero tú eres padre.
Por lo que le hemos permitido.
Los padres sabemos que tenemos que actuar siempre con un principio.
A ver, que ahora seguimos porque tenemos protagonistas de la jornada que seguramente nos ayudarán a este asunto y a otros. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor que hay de Líbana para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Profesor, ¿qué plan tenemos hoy?
Grande hoy, don Carlos. Vamos a hablar de ahorros y de viajes.
Hombre, pues si acabamos de llegar de viaje.
Bueno, sí, pero hombre, hay rezagados. Y estos rezagados son los que en agosto no han podido, han estado al pie del cañón. Ahora están de enhorabuena porque estos primeros días de septiembre son los más económicos para viajar, por ejemplo, a Europa, con una diferencia aproximada del 10%. Y en vuelos de larga distancia se puede llegar a ahorrar casi el 30%.
Ah, caramba, ¿sí que no me diría algún destino recomendable en
hombre,
este sentido?
Hombre, yo, don Carlos, sé que usted es hombre de destinos, digamos, de aquello, bueno, pudientes e interesantes. El abaratamiento también influye mucho, por ejemplo, en el tema de las divisas con respecto al año pasado. Y, pues, hombre, Turquía, Argentina, por ejemplo, también puede usted, don Carlos, escoger vuelos con hotel reservado, en algún caso como en Ciudad de México, en Miami, y el ahorro de esa reserva conjunta puede estar en torno al 25%,
caramba,
don Carlos.
Caramba, sea para lo que sea, si quiere ahorrar con Mi Hucha de CaixaBank, es fácil, cómodo y seguro. Y si lo hace antes del 17 de este mes, va a entrar en el sorteo de 10 cámaras GoPro Hero 5. Informes en CaixaBank.es.
CaixaBank, siempre al lado de las familias, porque tú eres la estrella.